Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Al Quinto Pino, ¿eh? Hay que mandar a alguien hoy, ¿o no? O te vas por la calle de la Amargura o te vas a la calle de la Alegría de la Huerta, que me gusta mucho más. Carlos Honorato, buenos días.
Muy buenas. Es la que ocupa la placa más larga, ¿eh?
Sí.
Porque tiene un montón de palabras. Alegría de la Huerta, la calle de la Alegría de la Huerta, así en principio se llamaría esta calle. La calle del Quinto Pino o la calle de la Amargura. Son calles que a lo mejor existen en Madrid o a lo mejor no.
Bueno,
ojo,
puede ser.
A ver, ya hemos dado como pista, porque no hay opción cero, ninguna, no existe como...
Claro, que una al menos.
Una al menos de estas tres existe. Pero es que pueden ser dos o pueden ser las tres, porque ahí es donde está el juego, es donde está el reto. En saber efectivamente si existe una, dos o tres. A esta hora, las opciones, la opción menos votada es la opción de una sola calle. La opción de una sola calle que tiene el 11% de los votos. Luego le sigue la opción de las dos de ellas, 33%. Y a esta hora lo más votado es la opción de que las tres están en el municipio de Madrid, en Madrid capital. El 56% es el que vota por esta opción.
Vale, pues después vamos a saber si forman parte del callejero de Madrid capital. Estas tres calles, la de la Alegría de la Huerta, el Quinto Pino y la calle de la Amargura. Arroba Buenos Días OM, ahí está Carlos Honorato pendiente de todos esos mensajes y también en Facebook.
Eso es en X Twitter y en Facebook se llama El Reto OM. El reto de Onda Madrid, el reto OM. Pues ahí podéis encontrar este mismo reto y también, pues aparte de votar, pues tiene la cosa de que podéis dejar un mensajito de cariño, de amistad, de amor, de lo que queráis.
De buen fin de semana, aunque todavía hoy es juernes. Pues, es que es juernes. Ahora se lleva esto de los juernes. ¿Tú sabías esto?
Yo es que todo lo que sea invento del maligno no lo sigo. ¡Qué juernes, mi juernes! ¡Oye, jueves, jueves!
¡Oye, jueves! Bueno, pues luego te vienes por aquí.
Luego vuelvo. Hasta luego.
Gracias, chao. Bueno, pues a las 11 y casi 10 minutos de la mañana, Sergio Martín Roma, buenos días.
Nos toca, Nieves, resolver el sonido hecho añicos.
El sonido hecho añicos.
Bueno, se resistía, ¿eh? Sí. Jugábamos con un personaje desde la semana pasada, que si te parece bien, vamos a recordar cómo sonaba esa voz echañicos de las declaraciones de nuestro personaje misterioso.
Sí, Dios. Empecé a hacer televisión. Rex, calle, alguien, Sanatón. Este es el de señalera, ¿no? Entre ellos uno. Sí, es el de, mira, el de...
Este era el sonido, esta era su voz. Sabíamos que no era Juan Ramón Lucas, sabíamos que no era Pedro Sánchez, que no era Félix Bolaño, que no era Vicente Vallés, que no era Carlos Herrera, que no era David Broncano, que no era David Cantero, que no era John Aramendi, tampoco Nacho Cano, Loquillo, Max Iglesias, Aaron Piper, Julen Lopetegui, Arturo Pérez Reverte, Ángel Cristo ni Santi Millán.
Esos descartados.
Ese era el punto de partida de la segunda intentona del sonido hecho añicos ayer. Para llegar a este personaje, ayer rompíamos una canción de una artista muy conocida. No, aquí ya está completa.
Esta es la
canción completa. No era la canción hecha añicos de ayer. No. ¿La podemos recuperar, la añicos? Venga. Pues así sonaba la canción hecha añicos ayer.
Yo empecé a hacer televisión. Rex, calle...
No, estas son las declaraciones de el 0-10 sonido añicos. 0-9-10 sonido añicos.
A ver, Nacho Cerezo. Mira a ver si tienes el sonido hecho añicos.
Aquí.
Ahí está. Bueno, he de decir que Nacho está haciendo un esfuerzo, ¿eh? Porque ayer le vacunaron de la gripe y ha pasado una nochecita toledana de fiebre y todo. Así que, en fin, empatizamos con él.
Esa era la canción hecha añicos de ayer. Y esta canción nos llevaba a una intérprete que decíamos que era, había tenido una relación sentimental reconocida y durante bastante tiempo con nuestro personaje.
Eso es.
A raíz de esto tengo que decir que el 90% de los mensajes que llegaron ayer al 628-091-117 con ese emoticono de los calcetines, daban la respuesta correcta. Pero hubo oyentes que se equivocaron de emoticono.
Sí.
Sí. Y oyentes que se fueron por otro personaje. Oyentes que apostaron por Piqué.
Ah, se equivocaron con Shakira.
Shakira, no era Piqué. Oyentes que su apuesta, porque tú insistías en que era muy guapo, pues apostaron por John Cortajarena.
Que es muy guapo.
Pero no era.
No.
Incluso hubo alguien que pensó que era Rafi Camino, porque pensaba que la canción era de Samantha Fox. Y la canción, que le hemos escuchado antes, era de Kylie Minogue. Ese era el sonido completo. La solución de ayer era Kylie Minogue, que ya hemos escuchado cómo sonaba la canción. Y el personaje era Andrés Belencoso.
Efectivamente, Andrés Belencoso.
¿Tenemos por ahí el Andrés Belencoso completo? Pues así sonaban sus declaraciones.
Yo empecé a hacer anuncios. Empecé a hacer anuncios de televisión. Entre ellos uno que era de Trex, Farmatón. Alguien por la calle señaló, dijo, este es el de, mira, el de, tú hiciste un anuncio de Trex o algo así.
Eran las declaraciones que contaba Andrés Belencoso, cómo fueron sus comienzos en el mundo de la publicidad, que le llevaron a triunfar de la mano de Jennifer López y luego ya a partir de ahí, una carrera imparable.
De éxitos.
En distintas disciplinas, sí. Y triunfando también
como modelo, actor. Efectivamente. Bueno, pues Andrés Belencoso es el personaje que estábamos buscando. Ha
Kylie
costado
Minogue
un poquito.
Era
la pareja.
La pareja y la intérprete de la canción de ayer. Y el oyente más rápido con el que cumplía además con el protocolo del mensaje con su soy, su nombre, el nombre correcto del personaje, porque mucha gente ha participado y nos ha puesto el apellido mal.
¿Y qué ha puesto?
Belencoso con B.
Ah, amigo. No, es con V.
Vale. Andrés Belencoso y sus calcetines ha sido José Juan. Y nos pone ¡toma! Con tres aplausos, una flamenca, dos maracas, dos emoticonos con gorro de fiesta y muatasuegras.
¿Sí?
Dice, muchas gracias, nunca antes me había tocado nada, qué ilusión me hace. Muchas gracias a todo el equipo de Buenos Días Madrid y nos manda tres caritas sonrientes con las manos muy acogedoras.
Oye, gracias a ti por participar y a todos hay que seguir, porque el concurso vamos a seguir haciendo, pero en este caso ha sido José Juan
y el
oyente, sí, que ha ganado.
Que se va para Arganda del Rey, el lote regalo de Almacenes Hurtado se va directo para Arganda del Rey.
Oye, que lo disfrute, va a tener
Nacho dice que se lo lleva.
Para leer.
Sí, mira,
sí, que
podemos
Nacho
quedar,
vive,
¿sí?,
por allí. Que tiene seis libros, contiene, con títulos
tiene
de todo.
Seis libros, música de coleccionista, tiene el mechero de Telemadrid con su funda de cuero, tiene los productos gourmet de Madrid con ese chocolate a la taza, con esas dos botellas en un estuche de vermú 100% madrileño y también para brindar por el premio tenemos vino de denominación de origen de Galicia.
Tenemos de todo, así que enhorabuena y, como digo, a seguir participando a quienes no lo hayan conseguido en esta ocasión. Pero qué bonito es jugar, ¿eh? Eso de lo importante es participar, hombre, mejor si encima te toca el premio.
Sí, la mayoría de los oyentes lo seguirá intentando.
Claro,
gracias.
Claro, sí.
Siempre un abrazo y un besazo a todos vosotros por vuestra deportividad.
Eso es. Y por participar, como participáis en el ratito de oyentes, que empezamos ya.
Venga, vamos a rebobinar. Pues si te parece, vamos a recordar lo que ayer comentábamos con los oyentes que los oyentes les preguntábamos y ellos nos contaban, pues esa vez que les hubiese gustado tener un asesor de imagen. Esa vez que dijeron, uy, no voy vestido para la ocasión.
Sí.
A raíz de nuestro simpático hombre, experto
¿asesor?
En moda, asesor de Valencia, Jorge Modas.
Sí.
Bueno, pues Marisa, ¿te acuerdas que nos contaba que salieron mucha gente en bodas, que no fue acertado sobre todo por el tipo de calzado?
Uh-huh.
Pues María Luisa nos contó que ella fue, ¿te acuerdas? Que lo leíamos, a una boda con tacones muy bonitos, pero a la mitad de la boda ella ya no aguantaba los tacones, terminó descalza con calcetines.
Uh-huh.
Y nos asaltaban dudas, y con dudas no nos quedamos,
no.
Somos muy preguntones.
Uh-huh, sí.
Le preguntamos si eran calcetines de yoga,
uh-huh,
de pilates,
sí,
de piscina de, sí, de bolas.
Sí.
Con antideslizante. María Luisa nos cuenta que eran calcetines normales, calcetines que le prestaron, porque claro, ya no había llevado calcetines, pues esto pasaba.
Se los dejaron.
Dice, habían retirado la... Y claro, es que digo, es que es muy peligroso ponerse calcetines porque a veces puede deslizar,
claro,
la pista de,
te
de baile.
Te pones a bailar el asereje y fíjate,
claro,
dónde acabas.
Acabas bailando breakdance en el suelo. Habían retirado la mesa para bailar. Dice que el suelo no resbalaba porque estaba pegajoso.
Ya.
De lo que se había caído
que...
en el suelo.
Ya.
Entonces, claro, era mejor llevar calcetines porque pisar ese suelo era una guarrería.
Tenía muchos sedimentos.
Paloma nos contaba ayer, hablando esto de bodas, que ella tuvo una asesora de imagen,
uh-huh,
una asesora de modas, y no le fue bien.
Vaya.
Entonces, ella estaba muy preocupada por el dolor de pies en las, en uh-huh, las bodas.
Sí.
Entonces, alguien muy cercano a ella, alguien que había ido a muchas bodas, le dijo, mira, pues a mí me va muy bien comprarme un zapato con un número más del mío.
Ya.
Porque así, si se te hinchan, tal, pues luego, pues claro, tienes la horma, vas a ir cómoda y no te los vas a tener que quitar.
Uh-huh.
Bueno, pues resulta que ella lo pasó fatal porque le bailaba todo el rato el pie, se le salía el tacón, tenía que hacer equilibrios para andar. Y al final dice que tuvo que meter relleno en el
iba chancleteando.
Sí, dice que ella llevaba medias,
uh-huh,
que entonces lo que hizo fue quitarse las medias y poner las medias como enrolladas para hacer tope en el zapato de tacón.
Claro, pero una cosa son medias y otra son panties.
Claro.
Quiero decir que tienes dos zapatos, pero como tengas el panty que es único, una de dos, o lo partes y pones una en cada zapato, o si no, no sabemos, igual eran medias.
Y además Paloma nos manda un montón de besos. Gema, ella nos cuenta que salió ella con un look un día de andar por las mañanas.
Uh-huh.
Gema, hay muchos oyentes que nos lo van contando que caminan por las mañanas escuchando el programa.
Oye, pues, qué ameno.
Sí, sí, ella, Gema, pues salió un día pues con su luz de caminar por las mañanas.
Uh-huh.
Yo imagino que a lo mejor Gema pues deja, me lo estoy imaginando ahora, ¿eh?
Sí.
A los niños en el colegio y ella aprovecha, se toma un cafetito con el resto de madres y luego sola en compañía, pim pam, uh-huh, se va a andar.
Eso
y entonces
es.
Ella va cómoda.
Puede ser. Sí.
Lleva un look de caclón.
Ajá.
Me refiero a un look...
Sport.
Sport, un look de sport. Entonces llegó por... Ella salió por la mañana y llegó por la noche a casa después de haber estado con aperitivo, comida, tardeo y cena en restaurante. Nos pone tres caras llorando de la risa. Dice, con mi camiseta fucsia fosforito y mis mallas tobilleras. Una que se deja liar.
Vamos, que empezó de caminar, ¿no?
De caminar.
Luego fue más footing.
Se encontraría con... Claro,
running. Y ya llegó, hizo la San Silvestre.
La San Silvestre de los bares.
Eso es.
Y ella pues no iba vestida para la ocasión. En algún
Pero
momento
llega
a
un momento que da igual cómo vaya vestida.
Y en este caso al revés, Julián nos contaba que él quedó a comer con los del gimnasio.
Uh-huh.
Dice que entonces que él se arregló. Dice, y ahí todos en chándal. Y nos pone también varias caras llorando de la risa.
Ay,
esto
gracia.
Se pregunta.
Claro.
Y Marisa, ella fue al concierto de Metallica.
Uh-huh.
Y fue con sandalias.
Ah.
Dice que porque era verano.
Ya.
En Madrid, dice, error.
Uh-huh.
Dice, allí todo el mundo...
Con botas.
Dice, con botas y con unos pies muy grandes.
Claro.
Dice, todo el rato pendiente de que no me pisasen.
Sí, yo no me hubiera puesto sandalias tampoco, Marisa.
Bueno, pues si era,
era verano.
Era verano, iba cómoda. Blanca, Dice que ella estuvo en un pueblo muy adoquina, en Córdoba. Dice, muchos adoquines. Mira, como lo que decías tú ayer de Toledo. Dice, yo quería ir monísima.
De Segovia.
Claro, sandalias. Dice, sandalias de cuña. No sé, no pone cuántos centímetros, pero imagino que altas.
Sí, yo creo que sí.
Dice, no podía andar por los adoquines. Yo ya quería solamente sentarme en cualquier sitio a tomar algo.
Normal. Es que es muy incómodo.
Y termino con Diana, look inapropiado, no estabas vestida para la ocasión. Esa vez que Diana pues salió de Madrid, pues porque hacía ola de calor, iba para Asturias y había bajón de temperatura.
Ya, y entonces pasó más frío.
Pues me imagino que un pajarito. O tiraría de allí, allí se puede comprar algo.
Bueno, sí, también es verdad.
Si tú sales de Tirantes o pantalón corto de Madrid y llegas a Asturias o otro sitio y hace frío, pues te metes en cualquier tienda y te equipas.
Sí, hombre, sí, coincide que están abiertas, sí. Salvo que llegase ahí un domingo a las 10 de la noche, no sabemos.
Bueno, también.
Sí, puede ser. Bueno, en cualquier caso, iba inapropiada porque pasaría un frío, ya me la estoy imaginando.
Sobre todo al bajarse del tren, del coche o del avión, pienso.
Totalmente.
Yo creo que iba en coche.
Pues igual sí. Hay que ver lo que nos imaginamos de nuestros oyentes. Nos dicen algo y ya nos hacemos un cuento.
Yo, mientras que ellos no me lleven la contraria, ajá, adornando su historia, yo tiro para adelante.
Sí que sí. Bueno, pues vamos a tirar para adelante y pasamos ya página.
A ver, Rosa de Torrejón, el personaje misterioso, que debe ser que sí, se ha incorporado. Mira, nos manda un buenos días con un simpático caracol. Ajá. Y ella también está en modo caracol. Llega más despacio al programa. Rosa, lo acabamos de desvelar. El personaje misterioso es Andrés Belencoso.
Eso es. Andrés Belencoso y ya hay acertante.
¿Vale? José Juan de Arganda.
José Juan. Bueno, vamos a pasar página y hacemos el ratito de oyentes que preguntamos hoy, Sergio Martín.
Pues vamos a conocer a la protagonista de la historia de hoy. La protagonista se llama... Bueno, su nombre real no lo conozco. Uh-huh. Conozco su usuario, su nick en redes sociales.
Sí.
Concretamente en TikTok. Se llama @chibi-13.
Uh-huh.
Ha compartido un vídeo que es de lo más viral, de lo más visto y comentado en las últimas horas en redes sociales. Uh-huh. De chascarrillo del día. Ella iba a casa, estaba en casa. No sé si subía o si bajaba. Lo que sí sé es que no había cogido las escaleras.
Ya, iba en ascensor.
Iba en el ascensor. Entonces está en el ascensor y de repente oye voces.
Uh-huh.
No, esas voces no provienen del descansillo.
Ya.
Esas voces provienen de dentro del ascensor. Ella, os cuento, está sola en el ascensor.
Uh-huh.
No es ningún expediente X. Ella escucha que una mujer empieza a hablar, se dirige a ella,
ajá,
a través del interfono del ascensor, del teléfono del ascensor, del altavoz,
sí,
del altavoz que es del ascensor, que es una línea telefónica que todos los ascensores tienen, porque tú puedes además ahí contactar de manera de emergencias, y si tú llamas luego te contestan y incluso te dan indicaciones si te quedas encerrado en el ascensor.
Ajá.
Bueno, pues ella escucha esta voz y resulta que es una teleoperadora.
A ver, perdona, estás llamando a un ascensor.
¿Es un ascensor?
Sí.
Bueno, pero si tú me hablas, te puedo hacer una oferta a ti, ¿vale?
Claro, hombre, ya que estoy, que no estoy predicando en el desierto,
claro,
ya que estás ahí, me has contestado, da igual.
Te voy a vender lo mío.
Un móvil, que no sea un fijo, estás ahí para escucharme, pues yo, déjame que te suelte lo que tengo que contar por contrato y déjame que te haga la oferta, ya que...
Claro, hombre,
ya, la
voy
línea.
A aprovechar la ocasión.
Nuestra protagonista se queda un poco descolocada y le dice, pero hombre, es que no voy, no estoy en el Empire State, no voy a un piso de una planta que estemos aquí tarde 5 minutos, es que me bajo ya.
A ver, es que yo tengo que estar el día del ascensor, no me puedo quedar aquí todo el rato.
Ah, ¿qué estás dentro del ascensor? Pero bueno, si quieres que yo te llamo a tu teléfono particular.
Bueno, a ver, en otro momento, que ahora tengo mucha prisa, ¿vale? Que me están esperando. Venga, hasta luego.
Pero
no te vayas.
No me dejes así. Le tenía que haber dicho, dice, espérate, tú sigue aquí hablando, según se vaya montando.
sino que otro siga.
Que otro siga. El vídeo ha tenido un montón de respuestas. Incluso hay teleoperadoras que comentan el vídeo. Que cuenta, por ejemplo, una usuaria que se llama Isaa, dice que ella ha sido teleoperadora, que literalmente están obligados a insistir y a mantener la conversación todo lo que puedan, porque es su trabajo, y si no, luego la supervisora pues les llama al orden. Hay gente que no sabía que el ascensor tuviese teléfono, y volvemos a decir que todos los ascensores tienen esa línea telefónica para emergencias. Además, son teléfonos normales, son teléfonos que están listados y pueden atender la llamada. Y esas llamadas, según también comentan algunos usuarios, pueden saltar de manera automática, que no tienes que tú coger el teléfono. Es una línea que a ciertos tonos salta la llamada y la voz se dirige al que esté dentro de la vital.
Curioso. Sí, es que me estoy imaginando metida en el ascensor y que alguien me quiera vender una línea telefónica, por ejemplo. O sea, es friki, esto es muy friki. O sea, es así.
Hay usuarios que dicen que qué suerte la de Chibi 13, que no se ha quedado atrapada en el ascensor. Porque es que, claro, porque si no, que hasta que no cambie de compañía, te mantiene la línea ocupada y tú no puedes avisar a nadie que te has quedado encerrada en el ascensor.
Ay, 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 efectivamente. ¡Que cuelgues ya! ¡Que tengo que llamar!
O tú imagínate, como dice Nacho, que tú eres comercial y aprovechas también para venderle algo a la teleoperadora.
Ajá. Ah, bueno, que se vendan mutuamente, ¿no?
Mutuamente, sí, sí.
Oye, no, pero tú ya que estás ahí, el ya que. Madre mía, vaya historia. Bueno, pues hoy qué preguntamos a los oyentes.
Hoy queremos que los oyentes nos cuenten ese momento o ese lugar en el que recibieron una llamada, en el que tuvieron que atender una llamada de teléfono. ¿De acuerdo? ¿Dónde estabais? ¿En qué momento vital? Cuando de repente sonó el teléfono.
Te estabas duchando, por ejemplo, y perdiste la oportunidad de ganar las entradas.
Claro, estabas rompiendo aguas y justo en ese momento llamaron, como decíamos antes, los de la tarjeta del hormiguero. A lo mejor te sonó el teléfono en mitad del sí quiero de tu boda. O a lo mejor una llamada muy importante sonó justo cuando estabas en el dentista con la boca abierta y te acaba de pinchar la anestesia.
Muchos actores y actrices que pasan por aquí lamentan que estando en pleno espectáculo suenen muchos teléfonos. Igual alguno de nuestros oyentes les dieron una noticia importante presenciando un espectáculo.
¿En qué momento has tenido que descolgar el teléfono y era un momento pues inapropiado?
Vale, pues 628-091-117, ahí nos tenéis que mandar esas notas de voz, que nos encanta escuchar vuestras voces, y también mensajes escritos.
628-091-117, WhatsApp o Telegram, ahí cualquiera estamos. De las dos vías de comunicación de mensajería instantánea.
¿Te gusta la comida argentina?
Sí, bueno, sí, sí. Pues ahora, a mí me gusta de todo, la verdad.
Escucha, porque nos va a llevar Begoña, nos va a hacer, vamos, un despiece absoluto de todas las partes que podemos tomar de estos asados y nos va a llevar a sitios guays de aquí de
pues
Madrid.
Pues tomo nota, estoy atento a sus consejos y direcciones.
Venga, y luego te vienes por aquí a ver qué nos cuentan los oyentes. Gracias.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes qué es el vishing? El vishing es una técnica que usan los ciberdelincuentes para engañar a sus víctimas a través de llamadas telefónicas y obtener información personal del usuario, como credenciales, contraseñas o datos bancarios. Fíjate siempre en el número de teléfono que te aparece en pantalla y presta especial atención si no lo conoces. No facilites nunca información ni tus datos personales a desconocidos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Nieves Ortiz, en Onda Madrid.
Ya lo anticipaba yo, que si además tienen apetito, bueno, se nos va a abrir todavía mucho más, teniendo en cuenta que nos vamos a ir a hacer una ruta antes de, vamos a hacer historia de los asados argentinos, porque mañana, precisamente, Begoña Tormo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal, Nieves?
Se conmemora este día, ¿no? El día del asado argentino.
Bueno, tú sabes que hay un día para todo.
Para todo.
La verdad es que estoy un poco aburrida ya de los días estos internacionales, no sé qué, se inventan unas cosas rarísimas, pero este, bueno, pues también es una excusa para hablar de qué se puede comer en Madrid. En Madrid se puede comer prácticamente de todo y, por supuesto, también argentino.
El vaso ya está cebado, puesta la mesa, las guitarras al costado, porque ha llegado el asado.
Bueno, ha llegado el asado, vamos a recapitular y, sobre todo, vamos a empezar por el principio. ¿Qué se considera? ¿Qué es asado argentino?
A ver, es que es lo que nosotros vendríamos a llamar la barbacoa, ¿no? Una barbacoa, lo que pasa es que ellos lo llaman el asado y aquí, bueno, pues aquí es una costumbre, sobre todo en veranito, cuando hace buen tiempo, uno se reúne con los amigos y tal, pero es que allí es una religión prácticamente. O sea, allí el asado es obligatorio prácticamente todas las semanas y es más una ceremonia casi que lo que hacemos aquí, que es eso, es una excusa para comer y beber. Bueno, allí ya te digo que es una prácticamente eso, religión es un poco pasarse, pero casi, y además siempre hay un parrillero en cada familia, un pues eso, el encargado de la parrilla, que es el que tiene que hacer, pues eso, todas las carnes, porque son bastantes, ¿eh?
Oye, ¿y el origen? ¿Cuándo nació?
Bueno, lo que es el asado en sí, se cree, con toda la lógica del mundo, que nació en tiempo de los gauchos, allá por el siglo XVIII. Lo que pasa es que en aquellos tiempos era una comida de pastores, de gente humilde, ¿no? Gente que vivía en el campo, porque en las ciudades, en aquella época, lo que se estilaba era la cocina española, la cocina llegada de España. Luego, con los frigoríficos, ya bien entrado el siglo XIX, la carne empezó a estar más disponible en las zonas urbanas y además a precios mucho más asequibles, porque fíjate si tienen ellos llanuras y pampa para alimentar al ganado, y ya el asado se popularizó no solamente en las zonas rurales, sino también en las ciudades.
Oye, ¿por qué se celebra ese día del asado el 11 de octubre?
Pues mira, este sí que tiene una historia, hay otros que no sé muy bien de dónde viene, pero esto es que partió de una iniciativa en Facebook.
¿En
una
Facebook?
Comunidad, sí, en el año 2013, era una cuenta que se llamaba Día del Asado Argentino y venía a decir algo así, decía: somos todos argentinos y a 200 años de nuestra historia no nos hemos dado cuenta de celebrar uno de los acontecimientos más importantes de nuestra vida como sociedad, la de festejar el día de nuestro asado argentino. Y a partir de ahí, pues empezó el 11 de octubre a conmemorar este día. Hay que tener en cuenta que aquí en España, en el hemisferio norte, estamos en otoño camino del invierno, pero ahí al revés, ahí está en primavera camino del verano.
Totalmente.
Con lo que es una fecha mucho más propicia, pues eso, para juntarse, para hacer esos asados al aire libre. Y además, ellos también el 12 de octubre tienen fiesta, porque no es el Día de la Hispanidad, sino ellos celebran el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y también es fiesta, es feriado, como dicen ellos, en todo el país.
Uh-huh. Bueno, el asado argentino lleva carne por excelencia.
Claro que lleva carne, pero ¿qué carne? ¿Qué carne? Es que hay que recordar que los cortes argentinos son bastante distintos a los españoles. Yo te voy a decir más o menos lo que sería una parrilla o un asado argentino típico, lo que sería una barbacoa.
Vamos a hacer como equivalencias, ¿no?
Venga, empezamos. Bueno, chorizo y morcilla. morcilla. Sí. Ellos también lo tienen. Además, es lo que sale primero de la parrilla y es con lo que empiezan el aperitivo, ¿no? Con lo que abren boca, lo llaman choripán. Si lo meten entre pan, pues un bocatín de chorizo, el bocado de chorizo de nuestro de toda la vida. Lo que pasa que ellos, el chorizo es chorizo criollo, uh-huh. Es un pelín distinto al nuestro, y la morcilla es morcilla de cebolla, no suele llevar arroz, pero vamos, tienen un chorizo y una morcilla bastante similares y aquí los puedes encontrar sin problema.
Tira de asado.
Mira, la tira de asado es el corte además más popular, el que se consume más en Argentina. Y yo te explico, es el centro de la falda del animal. O sea, la falda es pues eso, lo que es el costadito, ¿no? El lateral. Y dicen que este corte nació gracias a la primera empresa frigorífica que se puso en marcha en el país. Se llamaba The River Plate Fresh Meat and Co. y abrió en 1885, es que esto lo tengo que leer porque evidentemente no me lo sé de memoria, en la ciudad de Campana, eso está a orillas del río Paraná. Era una empresa que se dedicaba a exportar carne refrigerada, sobre todo a Reino Unido. Claro, ellos, los ingleses, pues tampoco querían carne de segunda, ellos querían los cortes limpios, las piezas de primera, solomillos, lomos, y ¿qué pasa? Claro, las vacas tienen solomillos, lomos, pero también tienen más cosas.
Tienen más partes.
Y toda la costilla, todo lo que venía con más hueso, más grasa, pues no lo querían. Entonces se empezó a comercializar para dar salida a esas otras partes del animal. Se vendía mucho más barato esos cortes y empezaron allí a asarlos a la parrilla. Y luego ya el impulso definitivo lo dio el invento de la sierra eléctrica. Es un invento de 1924 porque, claro, era mucho más fácil cortar la parte de las costillas sin tener que hacerlo. Además, ellos lo hacen así, ¿sabes? Uh-huh. Por eso están las costillas cortadas, como un churrasco.
Claro.
Parecido al churrasco que se come mucho, por ejemplo, en Galicia, en las churrasquerías. Pues eso, para nosotros sería el costillar cortado, que sería más o menos el churrasco.
Amigos, los veo tan dispersos.
Por cierto, que luego va a venir amigo nuestro también, José María del Toro, a contarnos la última hora del deporte, que es que Nadal ha anunciado su retirada. Pero,
¿ah, sí?
Sí, ha anunciado la retirada. Fíjate, vaya semana que llevamos. También con Iniesta, que colgaba las botas con 40 años. Pero bueno, es que claro, los años van pasando para todos.
No, yo no quiero hablar de eso. Yo prefiero hablar del asado, que me trae más alegrías que el tema de los años.
Oye, esto me llama la atención. Matambre.
¿Tú no has oído hablar del matambre?
No.
Matambre enrollado. Bueno, pues es la carne, precisamente, hablábamos hace un momentito del costillar, pues esto está entre las costillas y la piel.
Ajá.
Es un corte bastante finito. Se puede hacer a la parrilla, sí, pero es más duro, menos jugoso. Entonces se suele hacer arrollado. Hacen como una especie de, bueno, lo rellenan con pimiento, con lo que quieran y tal. Y es lo que en España llamamos aleta. Ajá. De ternera.
Vacío.
El vacío. Vacío ahí es un corte también muy popular, que bien presentado además y bien preparado resulta muy rico. Sale también de la parte de la falda de la vaca, de los laterales, justo junto a las costillas, pero en España no hay una equivalencia uh-huh. exacta. O sea, no podemos decir esto equivale a esto.
Ya.
No. Tienes que pedir, lo que pasa es que hay muchas carnicerías cada vez más que sí que puedes encontrar vacío.
Hombre, las entrañas, con esto sí estamos familiarizados.
No, porque es que lo que llaman los argentinos entraña no son nuestras entrañas. Entrañas para nosotros serían las vísceras. Para ellos la entraña es una pieza que está en el diafragma del animal. El diafragma ya sabes lo que se te...
Sí.
Ahí cuando tienes hipo, ¿no? Lo que se medio colapsa. Bueno, no es una víscera, es un músculo, evidentemente, y es estrecha y alargada. Tiene dos. Cada animal se sacan dos entrañas. Se reconoce porque tiene dos capas de grasa que la recubren y en uno de los lados hay una telilla.
Uh-huh.
Hay ahí como un poquito de disputa, ¿no? Se quita la telilla, no se quita. Si no la quitas, se encoge, pero si la quitas, se seca más. Entonces, lo suyo es darle unos cortecitos para que no se te encoja y sea más difícil
y no
manipularla, pero no quitarla del todo. Luego la quitas cuando te la vas a comer, que claro, uh-huh. eso es duro, es la fascia, es lo que recubre el músculo de, uh-huh. del bicho.
Qué de cosas, ¿eh? Por aquí está también otra pieza que parece que no tiene nada que ver con su nombre, que es bife de chorizo.
Efectivamente, porque a nosotros chorizo, eso nos suena el embutido,
chorizo,
pero
claro.
El bife de chorizo es nuestro lomo alto, el lomo de la vaca o de la ternera, y luego ellos llaman bife ancho a lo que nosotros llamamos lomo bajo, y el bife angosto es lo que nosotros decimos entrecot. Son cortes magros, cortes, bueno, tienen la parte de la grasa alrededor, pero son cortes nobles, digamos, y también más caros, o sea que eso es menos habitual verlos uh-huh. en las parrillas.
¿Y las mollejas?
Ay, las mollejas tienen mucha historia, a mí me encantan las mollejas. Lo que pasa es que estamos hablando de mollejas de ternera, evidentemente, primero, de vaca o de buey no se podría hablar, porque la molleja va desapareciendo. En animales más mayores prácticamente se atrofia. O sea, siempre que comas molleja, es una molleja. Y hay dos tipos de molleja. Está la de cuello, que es el timo, es una glándula del sistema endocrino. Y luego está la de corazón. Es más fina, más delicada la de cuello. muy parecidas también. No tienen mucha grasa, pero tienen mucho colesterol, así que la gente que tenga el colesterol alto, cuidadito con ello. No tiene nada que ver, por supuesto, con la molleja de pollo. La molleja de pollo forma parte del sistema digestivo del bicho, uh-huh, y lo que hace es, tú sabes que como no tienen dientes los pollos y tienen que triturar, ellos comen piedras, se quedan ahí y les ayuda a triturar el grano de lo que están comiendo, pero no tiene nada que ver la molleja de pollo, que además es dura, es un poco correosita, con la molleja de ternera, que los franceses llaman riz de bœuf, y que es una auténtica delicia.
Fíjate, en el cuello, en el corazón, uh-huh, es que es muy llamativo. Colita de cuadril.
Pues es nuestro rabillo de cadera. La cadera ya sabes que es una pieza muy grande que al hacerla, si cuando los pides los filetes en la carnicería, se abren bastante. Entonces no tienen una presencia así demasiado, pues eso, vistosa. Pero están riquísimos porque es una carne de una textura y una jugosidad similar al lomo. O sea, y es más barata. Uh-huh. Entonces se suele comer. Y ellos, el rabillo, o sea, la parte final, el rabillo lo llaman colita de cuadril.
Bueno, ¿y el chimichurri?
Chimichurri no es carne. Pero no hay asado en Argentina que no haya, que no termine o que no vaya acompañado de esa salsa. A ver, cada uno lo hace más o menos como le da la gana, pero lleva, sobre todo son hierbas, y luego tiene que, para disolver esas hierbas, para mezclarlas, pues aceite, vinagre, un poquito de limón, ajo y bueno, por lo que le quiera, bueno, sal, siempre
sí,
sal.
Sal.
Y las hierbas, las que quieras ponerle, pero siempre tiene que llevar orégano, perejil y tomillo.
Me está entrando un apetito a mí, así que venga, cógeme de la mano, llévame por ahí
ya
a hacer una
donde
ruta.
Tú quieras, rubia, vámonos. Mira, vamos a empezar por Piantao, que es mi favorito, sinceramente. Hay dos, empezó en el Paseo de la Chopera 69, justo enfrente del Matadero, pero también abrió después otro en la calle Sagasta número 30, en los bulevares, cerca de Alonso Martínez. Es una parrilla, ellos dicen contemporánea, a mí me parece gastronómica, porque de verdad que es que no tiene nada que ver lo que te puedas comer en Piantao con lo que te puedes comer en una parrilla tradicional argentina. Y la culpa de esto es de un chef con mucha experiencia que se llama Javier Briqueto. Dicen que es uno de los 101 mejores restaurantes de carne del mundo, es más, está en el puesto 59, está además también recomendado por la guía Repsol y trabajan las mejores carnes, tanto de raza como de origen y cortes. Pues tienen, por ejemplo, lomo bajo de Aberdeen Angus, argentino, un costillar de Black Angus de Australia, chuleta de vaca rubia gallega nuestra, claro, de aquí de Galicia, solomillo de guayú japonés, auténtico, traído de allí, y luego pues para acompañar cosas un poquito distintas también, te puedes comer unos vegetales a la brasa, por ejemplo una berenjena china quemada a fuego vivo con salsa de jalapeños, y también hay tubérculos. No te tienes que perder nunca las patatas fritas de la casa, que las confitan en la grasa del guayú, y una croqueta de asado que no está hecha con bechamel sino de la propia gelatina de la carne, que te mueres de rica que está. Precio medio unos 60-65 euros.
Pero está fenomenal teniendo en cuenta que está en la mitad de la lista de los 101 mejores restaurantes de carne del mundo.
Del mundo, ¿eh?
Y está en
del
Madrid.
Del mundo. Ahí
fíjate.
Está.
La Dorita, ¿no?
La Dorita es bastante reciente porque se acaba de abrir en Madrid y es la sucursal de un restaurante que lleva ya dos décadas triunfando en Argentina. Empezó en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, lo fundó Sebastián Valles y además la llamó así a este restaurante, la Dorita, en honor a su madre, que se llamaba Dora, evidentemente. Ahora, Sebastián Valle se ha asociado con un compatriota suyo, con otro argentino, Leonardo Rainelli, y traen este concepto a Madrid, a poquitos metros de la Plaza de Castilla en abierto. También lo mismo, mucha calidad de la carne, muchísima tradición, tiene bastantes establecimientos en Buenos Aires y ha ido también abriendo en otros sitios. Yo te digo, por ejemplo, también comer es un poco más barato, incluso 50 euros y comes divinamente. Mira, cosas, 350 gramos de bife de chorizo, el lomo alto, lo que te decía antes, ¿sí? 25 euros, un asado de tira con 6 costillas, 33, la entraña 27, y si quieres tienes que ir a pedir los buñuelos de acelga, que son muy típicos de allí, 6,50 las 4 unidades, o si no, la típica empanada de carne cortada a cuchillo, 4,50 la unidad.
Buñuelos de acelga, no lo había oído nunca, fíjate. ¿Vamos a irnos a Jorge Juan?
Sí, nos vamos a Jorge Juan 27, porque ahí hay otra parrilla argentina que también es relativamente nueva, Ceferino Parrilla Argentina. Tiene una carta muy variada, evidentemente las carnes son las protagonistas, y también tienen distintos cortes, procedencias, maduraciones, pues por ejemplo puedes pedir un ojo de bife Aberdeen argentino, un chuletón de vaca vasco, un tomahawk, que es esa pieza espectacular, enorme, que parece un hacha de los indios, un tomahawk, uh-huh, por eso se llama así, de vaca simental madurada 40 días, bueno, en fin, muchísimas cosas. Pero luego tienen otras especialidades del chef, que también son muy populares en Argentina, como la milanesa de solomillo de ternera, sabes que allí les encantan las milanesas, los filetes empanados, vamos, allí lo ponen con hueso, la milanesa napolitana, que ya lleva tomate, lleva queso y tal. Y, por ejemplo, puedes pedir también pescado. Oye, no es solamente exclusivo de carne para la brasa. El chef Jorge Maximiliano Danilevich, sabes que también es muy típico en Argentina los apellidos judíos. Y precios, pues desde 75 euros el kilo de asado de tira, el vacío entero a 60 euros el kilo, ahí va por peso. Lomo de novillo, 45 euros los 250 gramos. Y luego, pues eso, entradas clásicas, empanadas a 6 euros, chorizo criollo 7, en fin, también un montón de cosas. Unos 65, 70 euros podemos estar hablando de comer.
Es verdad que las empanadas son muy populares también. Y, hombre, yo creo que hay un clásico, ¿no?, que es la vaca argentina, que no puede faltar.
Hombre, es que lleva desde 1994 abierto en Madrid. O sea, hay muchos locales, de hecho. Aventura de la Vega 3, en Ayala 64, en la Avenida Europa 17, en Alcobendas. Y allí, pues eso, también un poquito más económico quizá. Ojo de bife, que es el lomo alto del corte argentino, 27,50 los 300 gramos. Entraña, 300 gramos, 21,50 también. Y el mismo precio y en el mismo peso el asado de tira. Para compartir tienen pastas, que también son muy populares porque hubo mucha inmigración italiana a Argentina, entonces allí la pasta se come muchísimo y muy buena. Pues tienen pastas artesanas, o te puedes tomar una ensalada de lechuga viva y tomate rosa aliñado, unos puerros a la brasa, en fin. Unos 50 euros te sale comer ahí en la vaca argentina.
Venga, pues yo creo que podíamos empezar.
Me apetece
por
carne
que...
hoy.
Sí, a mí también me apetece carne. Con un poquito de chimichurri.
No, yo paso de chimichurri. A mí cómo sí, me gusta esta fin. Canción.
Sabía que te gustaba.
Teddy Swims. Estoy ahora mismo en bucle oyéndola todo el día. Ayer a mi chico casi le da algo, porque me dijo, ya vale, ¿no? Ya vale.
Bueno, pero como a ti te gusta y a mí me gusta también que, como tú nos haces disfrutar tanto, a mí me gusta hacerte disfrutar.
Qué buena eres, Nieves.
Así que te la dedico, como se dice.
Muchas gracias, amiga.
Disfrútala.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura. Mis amigas, las chicas servidas, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
El único Museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo tenemos derbi femenino y nos ponemos la camiseta del Fuenlabrada para despedir el fin de semana. Desde las 7 te contamos el choque en casa ante el Alcoyano. Y no será por moral. Además, duelo capitalino femenino en Valdebebas entre el Real Madrid y Atlético. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Nieves Ortiz, en Onda Madrid.
Sintonía del partido de la una. Aquí entramos el relevo con José María del Toro conduciendo este programa de deportes que hoy tiene notición, ese anuncio inesperado, supongo, de Rafa Nadal de retirada. Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hombre, a ver, inesperado porque nadie lo esperaba hoy. Flotaba en el ambiente, ¿no? Porque lleva mucho tiempo limitado físicamente y lejos de los objetivos que él está acostumbrado a conseguir. Incluso, además, va a jugar la Copa Davis 19-24 de noviembre en Málaga, en la que va a ser su despedida. Lo que no sabíamos es que esa iba a ser su despedida. Precisamente por eso ha elegido jugar la Copa Davis. Es un torneo muy especial para él. Sabéis que para él representar a España siempre ha sido algo muy peculiar, muy particular, que siente mucho. De hecho, un esfuerzo tremendo, por ejemplo, estar en los últimos Juegos Olímpicos. Y por eso dijo sí, y por eso dijo quiero estar en esa cita, porque va a ser su despedida. Imagínate cómo va a ser ese momento, ¿eh? Málaga, 19 al 24 de noviembre, el día que juegue el último partido, porque para mí estamos hablando del mejor deportista español de todos los tiempos.
Totalmente.
Con permiso de Pau Gasol y algunos otros, su palmarés es realmente impresionante. 38 años tiene en este momento, realmente ha alargado mucho su carrera, teniendo en cuenta los problemas físicos que ha tenido. 22 Grand Slams, que es una auténtica barbaridad. 14 Roland Garros, para siempre el rey de París. 4 abiertos de Estados Unidos, 2 Wimbledon, 2 abiertos de Australia, 2 oros olímpicos y 5 copas Davis. Ahí queda eso. Es realmente un palmarés impresionante. Acaba de emitir un vídeo en sus redes sociales, lo acabo de escuchar entero, son prácticamente 5 minutos. Aunque no se percibe mucho en la grabación, creo que hay dos momentos en los que la han parado porque llora. Uh-huh. Uno es cuando se refiere a su esposa, Mary, uh-huh, y otra cuando se refiere a su padre. Creo que hay dos momentos ahí en los que se atisban las lágrimas, aunque el vídeo está editado y no acaban de verse muy claramente. Os voy a poner el primer minuto, uh-huh, que es en el que anuncia que se marcha del tenis, que la Copa Davis es su última estación en su carrera profesional.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Y la realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. Pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final.
Ese es el momento en que anuncia el titular, digamos, ¿no? En el que anuncia su despedida del tenis. Luego hace un recuento, dice que ha sido un privilegiado de la vida, da las gracias a la industria del tenis, a sus grandes rivales con los que ha compartido tantos momentos en la pista, a su equipo, ahí ya empieza a flaquearle la voz en ese momento, a sus entrenadores, los fisios, los que le han tenido que decir la verdad cuando las cosas no marchaban bien, y luego hace un recuento de su familia, empieza hablando de su madre, dice que lo ha dado todo durante su trayectoria para ayudarle. Habla de su hermana, con la que tiene una gran relación, de su tío, por supuesto, uh-huh, con el que tantos años compartió el mundo entero, porque viajó por todo el mundo para ganar tantos torneos, su padre, que para él dice es una fuente de inspiración, y se guarda el último detalle para la afición. Uh-huh. Ahí es el último fragmento del vídeo, de su participación pública, cuando agradece a la gente el gran cariño que le ha mostrado durante tantísimo tiempo. Así que la verdad es que te quedas un poco huérfano, ¿no? Por más que lo presumías y que sabías que este momento iba a llegar y que no son pocos los que han dicho debió retirarse antes, ¿no? Para evitarse esta última etapa en la que ha sufrido mucho, sí. Por otra parte, ¿eh? Porque ha exigido, claro, tienes que tener en cuenta que es un jugador que desde hace muchos años ha tenido problemas físicos que le han lastrado. Uh-huh. Y que si no hubiera tenido la fuerza de voluntad tan terrible que este tipo tiene, lo habría dejado ya. Sí. Seguramente lo habría dejado ya, porque ha sufrido muchísimo.
Y tanto.
Bueno. Pero ha alargado, no sé si le ha sobrado un tiempo, probablemente sí. Bueno, se dio el placer de jugar los últimos Juegos Olímpicos. Aquel Nadal Alcaraz no ganó medalla, pero quedó como un hito dentro de la historia del deporte español.
Ese momento de antorcha olímpica también.
Exactamente, el momento de antorcha olímpica, el homenaje posterior, en fin, la verdad que es un icono absolutamente mundial, no nacional.
Bueno, pues ahí está la noticia, que ampliarán y podrán escuchar ese vídeo íntegro, entiendo, en el partido de la una. Muchísimas gracias, que sé que tenéis un montón de trabajo por delante.
Hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Bueno, y así, peloteando, llegamos a los últimos momentos del ratito de oyentes de hoy. Sergio Martín Romo.
Esas llamadas inoportunas, ese momento que ha sido coger el teléfono en un momento pues que no era conveniente. Nos saluda Ángel, 628-091-117, dice, buenos días. En su caso le pasó algo como a la protagonista de la historia de hoy. A esta protagonista recordamos que le llaman por teléfono dentro del ascensor. Es decir, alguien habla a través del teléfono del ascensor, del interfono. Pues a Ángel le hablan a través de la alarma de Securitas Direct. Uh-huh. Es decir, la consola de alarma que mucha gente que tiene en casa, donde vas a ponerla, a quitarla, pues de repente oía voces a través de esta alarma. No había nadie en casa, estaba él, dice, menudo susto, no oyes voces, alguien que se dirige a la casa. Sí, y bien. Entonces pues él vio que era por allí, se enteró posiblemente que llevaba una tarjeta de teléfono, la alarma. El susto fue bueno, dice, no esperaba escuchar a nadie, fue casualidad, dice que no le ha vuelto a pasar y que era alguien que se había confundido y preguntaba por alguien que, claro, que no vivía en la casa de nuestro oyente Ángel. Feli, a ella le ocurrió, a su marido en este caso, en la iglesia, en el funeral de su madre, justo en el momento en el que todo está en silencio, cuando el cura está bendiciendo el féretro, sonó el teléfono del marido de Felice. ¡Qué vergüenza! ¡Tierra, trágame! En el funeral de la madre de Rosa Paseo también le sonó el teléfono a Rosa Paseo. Vaya. Pero es que a Rosa Paseo también le sonó el teléfono hace nada. El otro día, en el homenaje del maestro Alonso.
Y el otro día en el concierto del Auditorio Nacional, pues pensé que lo tenía apagado. Lo tenía encendido y me sonó en pleno concierto. Bueno, yo me sentí fatal. La tonta más tonta de todas las tontas.
Oye, ¿de dónde Madrid, hombre?
Así bueno. Que a veces el móvil es, bueno, lo que sé, nos delata muchas veces.
No te sientas mal,
vale,
que incluso...
Buenos días a todos.
Buenos días,
gracias,
Rosa.
Que a veces nos ha pasado incluso a nosotros,
claro,
de tener
pero
aquí
tú
el
decías
móvil
el otro día,
en el estudio.
¿En espectáculos pasa? Pues mira, Rosa pasó el otro día las invitaciones que... gentileza de Onda Madrid. Buenos días, dos soletes, Pilar. Ella dice que siempre que va al baño en la oficina tiene la costumbre de llevarse el teléfono por si se queda encerrada. Ella tiene esa previsión, es previsora, pero y más de una vez ha tenido que atender la llamada en el baño. Y nos pone dos caras llorando de la risa, una cara sonriente rodeada de corazones y nos manda también un beso.
Anda, que no hay gente que habla en el baño, ¿eh? Que sí, que nos damos cuenta también quienes vemos, escuchamos más bien, ¿eh? Que están ahí. A mí me pasó una vez que se me coló en el baño de la Asamblea de Madrid. Lo llevaba aquí.
¿Y se te cayó a la agulla del baño, del váter, del inodoro?
Se me estropeó. Ah. Porque lo llevaba cogido en la cinturilla de la falda.
Sí.
Bueno, pues se cayó. No me di cuenta. ¿A que a ti también te ha pasado eso alguna vez, ¿eh? Que se te ha caído ahí al baño? Bueno, que mañana seguimos.
Venga, mañana lo que se ha quedado pendiente en capítulos anteriores.
Gracias, Sergio.
Hasta luego, adiós.